El juramento en Grecia.
Así que, ¿sabe usted que los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a las divinidades como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento? El juramento estaba compuesto por dos elementos. El primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Esto contribuía incluso a la rapidez de los juicios. Si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre las entrañas de las víctimas, deberá celebrar el juicio rápidamente. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Tengo aquí en mi poder el juramento de los ciudadanos de Atenas, que decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y solo si es preciso. Hubo algunas formas de jurar muy extrañas. Citemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Y Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que más se parece a un brindis, ¿no? En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía, pero también a veces se sacrificaba algún animal. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de la víctima, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de tu raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. ¿Conocen ustedes las aguas del río Estige, que era un río del infierno, ¿no? Que eran unas aguas que servían para pronunciar juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con el agua del Estige. No era fácil llenar jarros con el agua del Estige, porque estas aguas rompían todo cacharro. Así que únicamente podía recogerse agua, según se dice, tomando los vasos invertidos de un caballo o de un equino cualquiera. Ahí juntaban agua. O si no, en algún cacharro acomodado que tendría Zeus.
Irrompible por ser el dios.
Era medio irrompible por ser él el príncipe de los dioses. Pero cualquiera que metía una cacerola para juntar agua del Estige, se le rompía la cacerola, si me permite usted la expresión. Bueno, los dioses juraban por las aguas del Estige, y si cometían perjurio, el castigo para un dios, era permanecer un año entero sin respirar. Podían hacerlo porque eran mortales, pero igual les resultaba molesto. Tampoco podían comer durante un año néctar ni ambrosía, que eran respectivamente el morfe y el escabio, inversamente, el morfe y el escabio de los dioses. Durante 9 años quedaba este dios que había cometido perjurio al margen de los banquetes y de los bailongos de los dioses. Y después recuperaba sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo de quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada por una nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. Y la muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró inmediatamente. Se llamaba Cídipe. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y después tomó un membrillo. No, dulce membrillo, un membrillo. Uh-huh. Esa fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca. Bien. Y con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo, escribió, ¿no? Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Eso escribió en un membrillo. No es tan sencillo hacerlo. No. Yo si intentara hacerlo en una manzana con un cuchillo me cortaría todo. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Después lanzó con habilidad el membrillo en dirección a Cídipe. La muchacha tomó el membrillo y lo leyó. En aquellos tiempos aún se leía en voz alta. Nadie, hasta San Ambrosio, el maestro de San Agustín, leía en silencio. Cuando un general recibía una carta, se encerraba no solo para que no lo vieran, sino también para que no lo oyeran cuando la leía. Esa era la forma de leer. Y desde luego Cídipe leyó el membrillo en voz alta. Y al leerlo en voz alta dijo, juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Para peor, lo leyó en el templo de Artemis. Desesperada, la mina tiró el membrillo lejos. Pero bueno, Acontio regresó a su patria. Allí vivía consumido de amor por aquella a la que consideraba su prometida. Sin embargo, el padre de Cídipe pensaba casarla con otro. Y en ese momento intervino la diosa. Cada vez que se iniciaban las fiestas de los esponsales de Cídipe con el otro que le había elegido el padre, o con cualquier otro que no era Contio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, Cídipe recuperaba la salud. Y así, cada vez que el viejo le conseguía un novio, algo pasaba. El padre de la muchacha consultó entonces al oráculo. Le dijo, escúchame, ¿qué pasa? Cada vez que mi hija se va a casar, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Cídipe estaba atada a un juramento. Entonces el padre llamó a Acontio, ya que el oráculo también le dijo a quién estaba ligada por ese juramento, y se resignó el padre a unir su familia a otra que no era noble. En realidad, los de la familia de Acontio eran unos grasas, ¿no? Pero bueno,
lo había jurado.
El que jura, jura. Y se casaron. Probablemente no fueron felices. El cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad, sino más bien lo contrario. Otro juramento fue el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese que mientras moría consumido por aquella camisa envenenada, ¿no? Envenenada con la sangre de Neso, el centauro. Heracles, mientras se moría, los gritos, ¡ah, me muero!, qué sé yo, había ordenado a algunos amigos que lo quemaran a él en una pira para evitar los sufrimientos. No que lo quemaran después de la muerte, sino que lo fueron quemando ya, porque no podía soportar el dolor que le ocasionaba el veneno de aquella camisa mágica. Y todos se negaron, imagínense, eran amigos de él. No, Heracles, mira si te vamos a quemar, qué sé yo. Todos menos Filoctetes. Yo te voy a quemar, dijo. Hizo ahí, juntó una rama y lo quemó. Y como premio Heracles le dio su arco y sus flechas. Incluso antes de morir tuvo tiempo Heracles, mientras ardía, de hacerle jurar a Filóctetes, que era el único testigo de aquella muerte, estaban solos ahí, en aquella pira ardiente, le hizo jurar, digo, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Debió ser una escena digna de verse aquella, ¿eh? Heracles ardiendo y reclamando juramentos de última hora a un Filóctetes que ya estaba lustrando el arco y la flecha que había recibido como premio a su silencio y a su colaboración en este acto ígneo. Muy bien. Pasó el tiempo y la gente, el juramento era que no revelara a nadie dónde estaba la pira, ¿no es cierto? Vos, dice Heracles, no le digas a nadie dónde me prendiste fuego. Chao, nada más. Y Filóctetes no le dijo a nadie, ¿qué le va a decir? Pero un día le empezaron a preguntar, che, dice, ¿de dónde sacaste ese arco? ¿De dónde sacaste esa flecha? Y me la dio Heracles, ¿por qué te las dio? Y empezaron a sospechar que este sabía. ¿Y dónde está enterrado? ¿Y dónde está la pira? ¿Y dónde fue? No, el tipo no decía nada. Pero al final, cansado por las interrogaciones, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira, y al llegar ahí golpeó con el pie sin decir nada. Y todos supieron que ahí había sido quemado Heracles. Filóctetes pensó que de ese modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie, el mismo pie que había utilizado para señalar el emplazamiento del fuego heráclido. La herida despedía un... Acá dice... Fue castigado con una dolorosa herida en el pie que despedía un hedor insoportable. No sabemos si la herida despedía un hedor insoportable o si el pie, incluso con anterioridad a la herida, ya tenía un hedor insoportable. Nos parece que la herida, de todos modos. Por ese motivo, por la herida que no se curaba nunca, además, Filóctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes. Todos lo abandonaban, mitad por el olor, mitad por los gritos de dolor que profería. No solo tenía mal olor, a la noche le dolía la herida, y de día también, pero a la noche querían dormir. El tipo, ¡ah, que me duele la herida!
Dice, no lo llevemos nada,
vamos a dejarlo, dice, no se puede dormir. Si se calla, igual no se puede dormir. Y lo dejaron por ahí. 10 años más tarde, Filóctetes fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo lo sumió en un sueño profundo mientras Macaón cortaba con un cuchillo la herida, le lavó la llaga con vino y se curó. Pero bueno, más tarde, con una planta secreta que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida terminó de sanar, y dice Grimal que este es el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia, porque le dieron vino. Está bien, ¿eh? Ya en los mitos aparece un procedimiento anestésico. Le dan vino para que no le duela. Estos son los juramentos de hoy y las consideraciones acerca del incumplimiento considerado en sí propio, como diría Alterini. Podríamos terminar esta charla con una queja acerca de el escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos, de cómo no se cumplen los juramentos que a nadie le importa, pero supongo que todos ustedes, y yo el primero, ya están hartos de oír esa canción, ¿no? La canción que se titula En mis tiempos, cuando uno juraba algo lo cumplía, o uno cumplía con la palabra empeñada, etcétera, etcétera. Mi viejo nunca firmó un cheque, sí. Mi abuelo,
Y daba la mano.
Le volvían plata que no le habían prestado.
sí, juramento serán los de antes.
Y mi tío caminó 30 kilómetros para devolver 30 guitas que se había encontrado en una estación. Bueno, ya la sabemos esa canción. Así que no insistiremos con ella. Pero lo que no resulta, lo que ya no funciona, es la creencia en el efecto de la solemnidad. Eso es lo que ya no funciona. Además de muchas otras cosas, desde luego. Pero eso antes vinculaba y ahora no vincula. No solo es cierto lo que dicen en las peluquerías, ¿no? Todo esto que hemos dicho. Pero nuestra forma actual de vivir cada vez admite menos solemnidades. Y algunas, que incluso son impuestas hasta por las leyes, son cada vez menos solemnes y son reducidas en todo lo que tengan de grave. Por ejemplo, el matrimonio. Cada vez es menos solemne. El tipo del registro civil cada vez es menos solemne. Algunos empleados comprenden, sin embargo, el carácter grave de esa ceremonia y no te tratan como si fueras a sacar que es el certificado de domicilio, sino que dicen las palabras con gravedad, tratan de instalar un clima serio, pero en general no. Bueno, firme acá, ya está, che, y hacen un asiste.
Sí, claro.
Yo digo que alguien tendría que meditar, algún psicólogo probablemente, acerca del efecto que unas actitudes solemnes, incluso escénicas, producen sobre las conductas humanas. Y sería muy útil, no solamente desde el punto de vista de los juramentos, de los casamientos. ¿Qué otra cosa es un casamiento sino un juramento? No es otra cosa, el matrimonio no es más que una promesa. Te prometo que aquí estaré. Eso es. Pero no solo en las promesas, sino incluso en todo lo que venga a comprometer de algún modo nuestro futuro. Incluso en los tratamientos. Yo creo que es más eficaz que a uno le metan una inyección solemnemente que no que se la pongan como quien no quiere la cosa. Si algún efecto hay, si algún efecto tienen los placebos, es que vienen envueltos de un modo solemne.
Sí, claro.
Si lo sacaran del bolsillo, así llenos de pelusa, no serviría.
Eficacia,
y creo que no estaban tan errados los médicos de la antigüedad clásica y de la Edad Media cuando a sus totalmente ineficaces medicamentos los rodeaban de unos pases de manos, de unas miradas y de unas palabras que tal vez tenían una eficacia que ahora nosotros le denegamos. Así que yo le aconsejo a usted, Rolón, que afecte un aire solemne cuando sus pacientes les cuentan sus sueños y que pronuncie unas palabras tales que le dejen al hombre el convencimiento de que está en las puertas mismas de su curación.
Está bien, Alejandro, eso digo, y es me parece también un buen consejo para otras actividades, como por ejemplo la actividad artística, ¿no?
Exactamente. No, de otra cosa estamos hablando.
Claro, claro. Digo, hay artistas que suben a un escenario sin entender que están a punto de realizar un acto solemne.
Extraordinario. Ayer mismo le contaba yo al secretario de Cultura de acá de la capital que yo creía en la total ineficacia de esos parlamentos que hacen los cantores antes de cantar, que consisten en saludos al público. o en referencias a cosas que le acaban de pasar, o al traje que se ha comprado el Tiquita Rey. Y le decía yo al secretario y a la gente, después de todo un programa de televisión, que cuando uno va a empezar a cantar un tango, particularmente si es un tango denso, se va a meter en un mundo difícil. Va a empezar a decir que la gente es brutal cuando se ensaña. Entonces no conviene que antes de eso, antes de ese mundo de frustraciones, de angustias que algunos tangos proponen, que un segundo antes uno esté diciendo que se ha comprado un saco nuevo y que cómo le queda. No, eso produce un efecto absolutamente antiartístico. Y el cantor, lo mismo que el médico, debe cuidar que todo sea artístico. Los músicos que lo acompañan, las canciones que canta, pero también la forma en que él se presenta al público y las cosas que dice. Los cantores que llevan un sándwich y se lo van comiendo en los intervalos, en general, resienten su actividad de tarde. Lo saben bien los actores que no hacen intervalos de realidad en medio de sus ficciones. Salvo que así esté previsto por un procedimiento teatral de distanciamiento que sea ya calculado por el autor o por el director. Pero si no, si estamos ante una obra de ficción y vos querés que yo te crea, lo mejor será que no pares la obra y digas, mirá quién entró. Si la obra es cómica y si la obra lo necesita, claro, o si necesita ese procedimiento que acabamos de nombrar, entonces sí. Pero si vos estás haciendo un Hamlet clásico, te estás quejando ante tu tío por las cosas que haces con tu madre, no podés decirle, saludar
al tiro que me viene.
Mira, llegó el turco.
Claro.
Bueno, discúlpeme, esta consideración bizantina acerca de los juramentos. Vamos a escuchar una canción de juramentos, una bella canción. Se llama Te lo juro yo, y la canta Miguel de Molina. Adelante.